Está aquí una cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, burlándose del mundo en la fresquera, contando poderoso como es fino. La muerte.
Pues puntual a su cita, de una vez al mes más o menos, tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de un tema que ya anunciamos en la presentación del programa. El pasado martes 13 de enero, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva que cambia el juego para la comercialización y el cultivo de organismos modificados genéticamente, los transgénicos. No es la primera vez que hablamos de transgénicos en este programa, pero con esta nueva directiva, Pilar, ¿qué es lo que se cambia?
Bueno, realmente se cambia solo el tema del cultivo y no cualquier cultivo, sino solo el cultivo comercial. O sea, no hay ningún cambio en lo que son cultivos experimentales que pueden seguir con la legislación actual. El cambio en el cultivo comercial es que se autoriza a que los Estados miembros puedan incorporar algunas restricciones para limitar el cultivo de transgénicos en su territorio, que tienen que ver con cuestiones medioambientales y de ordenación del territorio. Pero aquí hay que entrar en la letra pequeña, digamos.
Claro.
Y siguiendo las observaciones que ha hecho el Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética, que es un grupo de científicos que están desde hace años señalando las dificultades para hacer una investigación transparente, que señale los riesgos y que la Administración Europea tenga en cuenta este tipo de investigaciones, pues nos dicen que esta nueva directiva va en contra de la seguridad jurídica, de la salud pública y del medio ambiente. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque, en primer lugar, las empresas biotecnológicas pueden aceptar o no las limitaciones que los Estados miembros pongan para que los productos que autorizan sean cultivados en su territorio. Es decir, pueden darles permiso o no dárselo. El Estado puede no aceptar ese no permiso, pero entonces aparece aquí la Agencia Española y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y puede decir que no está de acuerdo y decir que no se está sometiendo a criterios científicos. Y lo más preocupante es que, claro, esto está abriendo camino para que las empresas multinacionales manden más que los propios gobiernos. Esto es el camino que está abriendo también el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque las multinacionales podrán llevar a los tribunales internacionales a aquellos estados que no les permitan a ellos competir en libre competencia en cada estado, y entonces, bueno, pues que se quejen y que los estados les tengan que indemnizar. Eso es algo que llevamos señalando desde hace tiempo con estas negociaciones en secreto, que ahora parece que son menos secretas, pero sí, que aún así están recogiendo solo los intereses de la gran industria y de los lobbies europeos. Es curioso, el nombre se llama lobbies de protección de los cultivos.
Bueno,
que en realidad no protegen a los cultivos, porque están protegiendo los intereses de las empresas que viven de los cultivos.
Ya.
Las empresas que producen inventos y sobre todo insecticidas, plaguicidas, es decir, agroquímicos, y ahora en la modalidad de semillas insecticidas o semillas resistentes a los agroquímicos para embarcar a los agricultores en una huida hacia adelante cada vez que hay más problemas para resolver, equilibrios de plagas, una sostenibilidad del cultivo por diversas razones, pues la solución es más químicos y más transgénicos.
Más químicos y más transgénicos y más poder para las para este lobby, para estas empresas del agronegocio, parece ser. Pilar, está muy claro cada vez más que estas empresas deben ser muy poderosas, que están consiguiendo poco a poco ser quienes ponen las reglas del juego con el tema de los transgénicos. Debe haber muchos intereses económicos por el camino. Pero siempre nos preguntamos qué tipo de implicaciones concretas pueden tener este tipo de decisiones para nosotros, para los ciudadanos de a pie, para nuestra vida cotidiana. ¿Esto significa que vamos a poder tener más productos transgénicos en el mercado? ¿Significa que se va a poder permitir la producción sin las necesarias cautelas de conocer cuáles son sus efectos a un largo plazo de este tipo de cultivos?
Bueno, lo que tenemos ahora es que los alimentos transgénicos están en las estanterías de nuestros supermercados y esta nueva normativa no permite a los estados hacer nada en tema de comercialización. O sea, ellos podrán decidir, con las salvedades que hemos señalado, la prohibición de cultivos comerciales. Por lo tanto,
cultivos en sus territorios simplemente, ¿no?
En sus territorios. Eso es. Y bueno, hay una novedad, y es que a los países que decidan que eso para ellos no es problema, les están exigiendo que se hagan responsables de la contaminación transfronteriza. Pero eso, igual que lo hemos comprobado en el propio territorio, porque también tendrían que hacerse responsables aquellos agricultores y aquellas empresas que contaminan a otros agricultores que tienen cercanos, y bueno, pues los que llevamos observando esto muchos años decimos que uno de los grandes problemas es la dificultad de probar esas contaminaciones, la dificultad de que se señalicen adecuadamente cuáles son los campos que son cultivados con transgénicos. Sobre estos temas no se ha dicho absolutamente nada en esta nueva directiva. Luego, las dificultades que señalaba los científicos independientes sobre la inseguridad jurídica siguen encima de la mesa. También siguen encima de la mesa las dificultades de probar el tema de los daños a la salud pública. Y eso es lo más importante para nosotros, a nuestro juicio, porque resulta que ha habido investigaciones encabezadas por el francés, el científico francés Seralini, que han demostrado, con estudios a largo plazo de 2 años, en los que las ratas alimentadas con maíz transgénico tenían daños severos en riñones y en hígado, e incluso proliferación de cáncer. ¿Qué ha hecho la Administración Europea, que tiene que garantizar que protege nuestra salud? Pues primero decir que los estudios no eran suficientemente rigurosos. Luego, cuando no podían decir eso porque se empleaban las mismas ratas que empleaban las multinacionales y con los mismos plazos que las multinacionales, entonces alegaron que había que mirarlo más despacio. Y que en todo caso pues había que cuestionar esa investigación. Posteriormente, consiguieron quitarlo de las revistas científicas, eso ha tenido un revuelo muy importante, han tenido que volverlos a incluir, y al cabo de muchísimo tiempo, el año pasado, la Unión Europea se protegía diciendo vamos a ampliar los estudios a largo plazo, y claro, todo el mundo decía, pues qué bien, ¿no? Bueno, pues a largo plazo significa 90 días, es decir, un plazo muy inferior al que habían hecho en estos estudios y en los que se podría probar estos daños. Es decir, siguen diciendo que no hay estudios que garanticen, perdón, que
prueben
que hay riesgos, porque no aceptan aquellos estudios que los están probando.
Claro.
Así que la autoridad europea que nos tendría que proteger no nos protege.
Protege los intereses de las empresas, clarísimamente.
Efectivamente. Se sigue con la importación de piensos y de forrajes transgénicos, por lo tanto, vía alimentación del ganado, seguimos introduciendo en nuestra cadena alimentaria los transgénicos, aparte de los que están dentro de los productos que podemos identificar nosotros, que son aquellos a los que sí se etiqueta. Ahí, si estamos comiendo maíz directamente, pues tienen que poner si ha sido modificado genéticamente o no, pero no indirectamente a través del pienso de los animales. Y luego, cuestiones que son muy importantes y que están denunciándose desde hace muchísimos años, y la Comisión Europea pasa olímpicamente, pues son, por ejemplo, las contaminaciones con cultivos cercanos de otro tipo de cultivo que no sea el mismo, o con hierbas adventicias que están en el cultivo y que se insertan en el cultivo. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues que estas hierbas están haciéndose resistentes a los herbicidas para los que han sido protegidos esos cultivos, de tal manera que el maíz transgénico resistente al glifosato, pues tú puedes rociar con glifosato y no va a afectar a esa planta. Pero también está empezando a no afectar a otras plantas cercanas, con lo cual esa resistencia a los químicos se extiende. ¿Cuál es la solución que dan ante eso? Más químicos, con lo cual hay más químicos en nuestra dieta,
claro,
porque están incorporándose masivamente.
Sí, sí.
Y el tercer elemento son aquellos cultivos que son resistentes, o sea, que son insecticidas, los famosos cultivos transgénicos BT, que provocan que los insectos que son plaga para ese cultivo, pues puedan en una primera instancia morir por efecto de consumir esos cultivos. El problema es que también están generándose resistencias, y entonces esos insectos cada vez sortean mejor esos insecticidas, y otros insectos que eran beneficiosos también se están viendo afectados. Conclusión, estos cultivos, aparte de no resolverle a los agricultores en un plazo medio los problemas para los que les estaban diciendo que iban a resolver, están aumentando el problema y nos están generando una situación tanto de contaminación en el medio ambiente como de contaminación a través de la vía alimentaria, que tiene consecuencias en nuestra salud. Por lo tanto, no tenemos soluciones sobre la mesa. Lo único que nos ha puesto esta nueva directiva es que aparentemente los Estados miembros podrán hacer prohibiciones con estas salvedades que acabamos de decir, que es que la Agencia Europea puede decir que no le valen, la multinacional correspondiente puede no aceptarlo y ponerle un pleito al Estado, es decir, inseguridad jurídica y para nada una solución.
Y parece una pérdida de soberanía de los propios Estados, porque si no pueden tomar, si una decisión tomada por ellos puede ser debatida y discutida por una empresa de una manera tan notable, pues...
Claro.
Sí, sí.
Y además es que viste la forma de que se ha devuelto la soberanía a los Estados, porque se ha perdido la unidad de criterio en todo el territorio de la Unión Europea. Uh-huh. Lo cual hay grupos, entre otros el Copa Colleca, que es el grupo que representa a los agricultores más grandes y a los intereses de la industria desde los agricultores. Y bueno, ellos están diciendo que se rompe la unidad de mercado con este tema. Es curioso porque una de las organizaciones que está firmando la crítica a esta nueva directiva, que es la COAG, por un lado está firmando esa crítica y por otro lado pertenece al Copa Colleca, que es el que está defendiendo los intereses más conservadores y más globalizadores de la producción de alimentos.
En este tipo de normativa, que era esperada, se sabía que iba a ocurrir, ¿qué tipo de reacciones ha suscitado? Se ha hablado ahora de una determinada organización en general en el movimiento antitransgénicos europeo. ¿Qué tipo de reacciones ha suscitado, Pilar?
Bueno, pues sobre todo, si miramos a nivel de Parlamento Europeo, hemos visto que todos los grupos, el grupo... el liberal, el grupo socialdemócrata, el grupo más conservador, han votado a favor. O sea, Ha habido 480 votos a favor y 159 en contra y 58 abstenciones. Y sobre todo han sido la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes los que se han opuesto, porque además hicieron enmiendas al acuerdo que había entre Parlamento y Comisión, pero luego pues esas enmiendas han sido rechazadas. Por lo tanto, lo que podría haber sido mejorado ha sido empeorado. Entonces, lo que es el sector defensor de una agricultura respetuosa con el medio ambiente, con la salud y con las personas, pues está muy en contra de este tipo de maniobras que son están ocultando la realidad. Aparentemente los estados van a poder hacer en su territorio lo que quieran, en la práctica es una libertad condicionada. Y bueno, de todas maneras hay voces aquí en España, que dentro de las organizaciones ecologistas, que dicen que si hubiera un cambio de gobierno podría ser una oportunidad. Evidentemente en la Unión Europea ahora mismo hay 5 países que le están dando luz verde a los transgénicos, entre los que España está a la cabeza, 9 países en los que se han producido prohibiciones de diverso tipo. Francia es el vecino que tenemos más cerca y ahora mismo está teniendo un conflicto de competencias entre el poder legislativo y judicial porque no eran capaces de conseguir que la moratoria que habían propuesto sea efectiva, aunque está siendo efectiva en el campo, pero está siendo cuestionada sistemáticamente. Con esta normativa, al parecer, el conflicto se traslada de ahí, o sea, entre el legislativo y el judicial, se traslada a que las empresas pleiteen con los gobiernos, que es lo que estamos viendo que puede ocurrir. Sin embargo, puede dar una tregua temporal. Y luego hay si decimos que hay 14 países, hay otros 10 países que podrían inclinar su balanza en una dirección o en otra. Entonces, en el Estado español tenemos una situación muy contradictoria porque es el país que más cultivos tiene, aunque al parecer están mintiendo mucho sobre las cifras y no son tantos los cultivos que hay. Sin embargo, sí, los que trabajamos en alimentación agroecológica sabemos que la alimentación ecológica está muy condenada con cultivos cercanos, que no se declaran los campos, que no se sabe dónde están esos cultivos transgénicos de una forma fehaciente, por lo tanto no se puede proceder en caso de contaminación. Entonces, lo que sí es cierto es que si hubiera un cambio de gobierno habría que exigir, y aquí el movimiento contra los transgénicos debería de una vez unificarse e impulsar una lucha contra los transgénicos verdadera, y no solamente pues cuando aparecen oportunidades, porque lo que se ha hecho es un mero comunicado, y ya digo, con la contradicción que contiene el que la única organización agraria que lo ha impulsado también forma parte del grupo europeo que está completamente a favor.
Frente a a estas directivas europeas, algunas alternativas que podemos tener los ciudadanos de a pie, aparte de seguir denunciando todo esto, es organizarnos. Hoy precisamente me decías que esta tarde creo que hay convocada una manifestación por parte de los apicultores, un problema, el de las abejas, muy muy notable. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, bueno, hoy tenemos una agenda muy importante, muy apretada, de salir a la calle por la mañana planteando la oposición a las políticas que está teniendo el gobierno y que esperamos todos que sea masiva. Y por otro lado, lo de esta tarde queda un poquito escondido. Es verdad que parece raro que se convoque una manifestación este mismo día, pero es que coincide que la Asociación Nacional de Apicultores este fin de semana se está reuniendo en Azuqueca de Henares y está teniendo su reunión anual. Entonces, los apicultores están viéndose muy perjudicados por la agricultura química y transgénica en todas sus vertientes, porque las abejas son muy sensibles a todos los productos químicos en general y son un indicador de que nuestro medio ambiente está enfermo. Por lo tanto, cada vez que proliferan insecticidas que les dañan, pues van a ser muy sensibles y van a morir. Y ahora mismo están muriendo a saco por los plaguicidas neocotinoides, que es una modalidad dentro del amplio espectro de los plaguicidas. Y el llamamiento que hace la Asociación Nacional de Apicultores es salir a la calle a las 8 de la tarde desde Paseo Recoletos al Congreso de los Diputados para exigir la prohibición de estos plaguicidas.
Bueno, Pilar, pues como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Desde aquí seguiremos pendientes de las consecuencias que van teniendo estos cambios en la normativa y, por supuesto, pues nos seguiremos sumando a esas voces que, como entre otros la garbancita ecológica, sigue diciendo no, no y no en cualquier circunstancia, ese no rotundo a los transgénicos. Pues muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí.
Un abrazo.